Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es domingo 12 de julio. Los peregrinos de Tierra Santa han regresado ya a sus casas. Nos queda en el recuerdo el blog que Monseñor Jesús Sanz ha ido escribiendo desde allí a diario. www.asturiasperegrina.blogspot.com. Desde allí también nos escribió su carta semanal, que como siempre escuchamos a continuación.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Vamos haciendo un camino por las tierras del Señor con la peregrinación diocesana. Queremos volver a escuchar las palabras que suscitaron la esperanza y contemplar los milagros que cruzan los espacios y los tiempos. Nosotros hemos nacido en otro lugar y nuestra época coincide con nuestros días, pero las palabras de vida y los signos milagrosos tienen el timbre de voz que nos permite escucharlos, tienen el escenario que nos deja reconocerlos. Llama la atención que un reducto de espacio tan pequeño como es el extremo norte de este célebre lago, que casi parece un pequeño mar, allí se desenvolviese toda la primera parte del ministerio de Jesús. Palabras y enseñanzas, signos y milagros, llamada de los discípulos. Le esperaba todo el mundo, pero él se quedó en este rincón para desde ahí poder contar y mostrar lo que había venido a traernos. El espacio de toda la tierra cabía en ese rincón. El tiempo de todos los siglos se concentró en aquellos 3 años. Un misterio que desbarata nuestras agendas y nuestras mediciones, nuestras estrategias con sus prisas y sus miedos. Jesús tuvo su tiempo y marcó su espacio. Ahí comenzábamos también nosotros, que 2000 años después hemos venido hasta aquí. Y la primera etapa fue un lugar particularmente programático en toda la enseñanza del Señor. Subimos al altozano que conmemora algunos metros más arriba el lugar donde Jesús pronunció el sermón de la montaña, con sus conocidas bienaventuranzas, esas 8 formas de felicidad que nos recuerda el Evangelio de San Mateo, en 5 las sintetizó Lucas. Celebramos en una capilla original, verdadera catedral de la hermana Madre Tierra, las columnas, los árboles que nos cobijaban dándonos su sombra, el retablo mayor, el lago de Tiberíades y las colinas del fondo, la orquesta y el coro, el viento hermano que nos silbaba su canción junto al gorjeo de los pajarillos y el mimbrearse de las ramas y las hojas. Sí, ahí estábamos nosotros, como aquella muchedumbre la primera vez. Nuestra presencia y la de ellos no se debía a una selección, al haber ganado un premio en un concurso o a tener algún mérito que hiciera valedor escuchar curiosos al maestro de moda. Estábamos con nuestras necesidades unos y otros, con nuestra pobreza y pequeñez ante las cosas que verdaderamente nos importan y nos desbordan, desde el tram-tram cotidiano de lo hermoso y resultón o de lo acorralante y mezquino. El corazón de todo hombre y mujer, de toda época, de todo sitio, ha tenido y tiene una inmensa sed de felicidad. No tenemos otra exigencia más verdadera que palpite en el latido de nuestra vida. Esa felicidad buscada por los caminos más auténticos y serenos o por los senderos más equivocados y perdidos es lo que nos define íntimamente a cada cual. Y aquí venía el contraste con lo que Jesús propuso, a qué llamamos unos y otros, en qué ciframos unos y otros lo que es la felicidad. El maestro Galileo entraba en danza entonces y siempre con lo que el mundo señala como felicidad y lo que él proponía como bienaventuranza. Hay llantos que no desesperan y hay risas que te suicidan. Hay tiranías que deshumanizan y persecuciones que nos dignifican. Hay hambres que no nos debilitan y festines que nos arruinan. Así podríamos cotejar lo que las bienaventuranzas de Jesús han suscitado y cuanto las malaventuranzas del mundo han cosechado. Bienaventurados, esta era la proclama de la verdadera y única dicha. Quien lo ha escuchado lo sabe, quien lo ha vivido lo agradece. Y quien con gratitud así se hace sabio, a los 4 vientos se hace testigo de la buena noticia. El Señor os bendiga y os guarde.
Y hace unos días regresaba también de una breve estancia en Lituania nuestro obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Menéndez, quien acudía como miembro de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y en sustitución de su presidente, Monseñor Ciriaco Benavente, obispo de Albacete. En la localidad de Vilnius, concretamente, se dieron cita en un encuentro bianual presidentes y representantes de las comisiones de migraciones de todas las conferencias episcopales europeas. Allí se trataron diversos temas, desde el problema de los refugiados en el mundo, recrudecido a partir de la situación en Oriente Medio, así como la atención a los inmigrantes en los países europeos. La Iglesia tiene con todos ellos un fuerte compromiso y la obligación de denunciar las situaciones que van en contra de su dignidad. Monseñor Juan Antonio Menéndez.
Sobre todo defender la dignidad humana y la dignidad de la vida humana de los migrantes. De manera que, por ser personas, tienen unos derechos fundamentales que son inalienables y que no se pueden pisotear. Entonces, una parte importante del trabajo pastoral con los migrantes está en denunciar situaciones que envilecen la dignidad de la vida humana. Y en estos casos, pues, los inmigrantes son muy vulnerables porque son carne de cañón para las mafias, para los tráficos, para la explotación, etc., ¿no? Y después, el segundo aspecto es, pues, acogerlos en las comunidades cristianas, los que son católicos participando plenamente y los que no lo son, pues atendiendo las necesidades propias y presentándoles al Señor.
De todos los problemas migratorios que afectan a las personas, el peor y el que más sufrimientos causa es la trata de personas, bien sea con carácter sexual, de explotación laboral e incluso el tráfico de órganos. 90 millones de personas están afectadas por la trata de personas en el mundo.
La trata de personas. Aquellos que son objeto del comercio de personas, pues para fines sexuales, para fines de negocios clandestinos, que son explotación pura y dura, y después sobre todo niños para el tráfico de órganos. La Iglesia, yo creo que, bueno, no puede callarse, por supuesto, que en estos momentos tiene que levantar la voz, sabiendo que es una realidad muy compleja, porque está en manos de mafias que no solamente son que cometen estos crímenes contra la humanidad, que son la trata de personas, sino que después está todo el problema financiero que esto genera, y los países que acogen estas finanzas, que son paraísos fiscales, y la red que tratan de crear con mucha inteligencia para defenderse de cualquier ley de los estados o cualquier intervención policial. Es una situación caótica, es una situación oscura, es una situación que todo el mundo mira para otro lado, pero que es una situación que provoca el sufrimiento de 90 millones de personas en el mundo.
Esta semana, aprovechando que estamos inmersos de pleno en el verano, nos hemos acercado hasta uno de los proyectos más antiguos de Cáritas, el de las colonias de verano para niños y adolescentes. En esta ocasión, hasta 132 chavales de toda Asturias podrán disfrutar de un campamento de verano en Ardoncino, provincia de León. Ello supone para la mayoría una continuación de las actividades que durante el curso realizan con Cáritas. A su lado están, por tanto, los educadores y voluntarios que les acompañan durante todo el año, pero realizando otro tipo de actividades muy distintas. Las colonias tienen un objetivo de educación en el tiempo libre, cultural y de adquisición de hábitos de vida saludables. Los niños que acuden a estas colonias tienen la oportunidad de vivir una experiencia muy enriquecedora, algo de lo que no podrían disfrutar de otra manera. Pilar Díaz Cano es la responsable del programa de menores y familias en riesgo de Cáritas Asturias.
Un campamento para un niño, creo que es un espacio muy especial, supone unas vacaciones para ellos, ¿no? Pero si esas vacaciones además son educativas, o sea, que para convivir con otros, los niños son generalmente muy solidarios, ellos ven allí una realidad, conocen a muchos críos diferentes y sí, lo que vemos es que siempre se establece un muy buen clima, ¿no? Creo que para ellos es una aventura, pues muchos van, niños muy pequeños, ¿eh? Porque van niños de 6 años, incluso alguno, bajamos incluso la edad dependiendo de las circunstancias y valoramos que vayan, y la verdad es que son geniales porque lo toman todo con muchísima naturalidad, como juego, pero para ellos yo creo que es, muchos de ellos es el único momento que tienen para salir de su localidad y salir de su contexto. Entonces también normaliza mucho a la vuelta, cuando después del cole, siempre me lo cuenta una educadora. Dice, ¿sabes lo importante que es para un niño volver del cole? Que los profesores tienen siempre la costumbre de preguntarles dónde han ido de vacaciones. Pues ellos han ido a Ardoncino, ¿no? Es genial también, ¿no? Muchos de ellos, si no, no tienen otra posibilidad, ¿no?
Por otro lado, desde Cáritas Asturias han querido en estos días compartir una reflexión acerca del reparto de alimentos en especie, una opción de la que Cáritas quiso desvincularse y así lo manifestó a nivel nacional el pasado mes de mayo, al recibir entidades como el Banco de Alimentos o Cruz Roja un fondo de la Unión Europea para ayudar a los más desfavorecidos a través de alimentos en especie. Cáritas manifiesta que no es una entidad de reparto de alimentos, su ayuda y su forma de actuar va mucho más allá. Lo explica la secretaria general de Cáritas Asturias, Mariluz Baeza.
Claro. Cáritas, durante muchos años llevamos dedicándonos a trabajar con personas en situación de necesidad y dentro de las necesidades básicas que nosotros cubrimos está el tema de la alimentación. De hecho, el año pasado, en el 2014, cubrimos la necesidad de alimentación de 8.191 familias en Asturias. Entonces, el tema de la alimentación nosotros entendemos que realmente es una necesidad. Pero la cuestión es que cubrir la necesidad de alimentación no vale cualquier manera de hacerlo. Ahí es donde está nuestra reflexión. Nosotros entendemos que si una familia tiene un problema de alimentación, lo que tenemos que hacer es intentar cubrírselo de manera que la situación sea lo más normalizadora posible. Si nosotros a esa familia le podemos dar el dinero para que esas personas puedan ir al supermercado y comprar sus alimentos, eso es lo ideal, eso es a lo que tenemos que tender. Que por algún motivo necesitamos controlar ese gasto porque son personas que a lo mejor no conocemos o porque, bueno, pensamos que a lo mejor la compra no puede ser la más adecuada, bueno, pues se da un vale de alimentos, de manera que el vale de alimentos, la persona va al supermercado, elige los alimentos que quiere para su familia y luego nosotros pues hacemos un acompañamiento para ver que realmente esa compra ha estado bien hecha. Que nos encontramos con alguna persona que tiene un problema, pues bueno, puede haber problemas de alcoholismo, puede haber problemas de ludopatías, puede haber problemas de salud mental, que no pueda dársele un vale, bueno, pues entonces sí que se le darían los alimentos, pero solo en esas situaciones excepcionales.
Y cambiamos de tema y nos vamos a Avilés, porque esta misma tarde tendrá lugar la inauguración de la segunda capilla de adoración perpetua de la diócesis. La primera está en Oviedo, en la capilla de las Esclavas, en la calle Conde Toreno. Y esta segunda, cuya idea lleva años gestándose y especialmente en estos últimos meses, tendrá su sede en la iglesia de San Antonio de Padua, en pleno centro de la villa. A las 7 de la tarde, nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, presidirá una eucaristía en la parroquia de Santo Tomás y desde allí saldrá una procesión con el Santísimo hasta la iglesia de San Antonio, donde quedará entronizado ya de forma permanente las 24 horas del día. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.iglesiadeasturias.org y en nuestras redes sociales Facebook/Arzobispado de Oviedo y Twitter, donde nos encontrarán como Archioviedo. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.